Génesis 22. Quisiera comenzar con una oración, ¿me acompañas? Señor, te damos gracias. Gracias por amarnos, Señor. Por revelarte nuestras vidas, Señor, por mostrarnos, Padre, nuestra necesidad primordial de ti, Señor. Gracias. Gracias por ese día, Señor, que te revelaste nuestras vidas. Y gracias porque lo sigues haciendo el día de hoy, Señor. Te necesitamos, Señor, necesitamos escuchar tu voz. Y Padre, estamos ante un pasaje en tu palabra, Señor, el cual, mi Dios, es muy dramático y realmente sé que quieres hablarnos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Así que ayúdanos a estar atentos, a escuchar tu voz, Señor, a poder recibir lo que tienes para nosotros con mansedumbre, Señor. Y a mí, dame, por favor, dame gracia para poder enseñar esta porción, Señor. No quisiera desperdiciar este hermoso pasaje para mostrar tu evangelio una vez más, Señor, por favor. Ayúdanos. Llénanos de tu Espíritu Santo y haz tu obra entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios pide, le puse así esta enseñanza, ¿no? Realmente tiene un chorro de nombres, enseñanza, ¿no? La prueba más grande, ¿no? De fe, pues también cuando Dios prueba, queda, ¿no? Pero pues cuando Dios pide, me gustó porque, pues, sin duda llega un punto en el que Dios nos pide algo, ¿no es así? Muchas veces algo como lo que vamos a ver el día de hoy, algo que hasta parece ilógico para nosotros, irracional. Pero muchas otras veces Dios nos está pidiendo simplemente que dejemos algo, probablemente el pecado, ¿no? Tal vez algo que no nos edifican, tal vez no un pecado, pero algo que no nos conviene, ¿no? Pero qué importante es nuestra respuesta a eso, ¿no? Cuando Dios nos pide algo, ¿cómo estamos respondiendo cuando Dios nos está pidiendo algo? Este pasaje narra la prueba de fe más grande que Abraham tuvo que enfrentar, ¿no? Génesis 22. Y la principal lección en este pasaje para nosotros y para todo aquel que cree en Jesús, pues es la fe obediente, ¿no? Esa fe que obedece y pues vamos a ver que esa fe que obedece vence las pruebas, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Verso 1 dice: aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Venimos del capítulo 21, donde pasaron varias cosas. Una de ellas, nace Isaac, la principal. Nace Isaac, el hijo de la promesa, ¿no? Después de 25 años de espera, nace Isaac. En cuanto nace, se le hace una celebración, una fiesta, ¿no? Como veíamos, a los 3 años más o menos. Y se encuentra Sara con que el hijo de la esclava, Agar, Ismael, se burlaba de él, ¿recuerdas? Le hacía burla, lo perseguía, como lo escribe Pablo en Romanos, y pues no queda otra más que echarlo de la casa. Fue lo que Sara le dice a Abraham, y Dios le confirma: Abraham, tienes que hacer esto, tienes que dejarlos. Después de eso empieza a mostrar fe, una fe, pues más como va creciendo su fe. Llega al punto de que se encuentra con Abimelec, ¿recuerdas? Última parte de ese capítulo, donde muestra ya un testimonio delante de su vecino que no conoce a Dios y reconoce al vecino: sé que Dios está contigo, ¿no? Vamos a hacer un pacto porque sé quién es tu Dios, me lo has demostrado. Entonces ya vemos un Abraham mucho más maduro, ¿te das cuenta de eso? Mucho más maduro. Abraham hasta este momento, ¿no? El capítulo 21, probablemente tenía 103 años, más o menos algo así. Después dice el verso 1, como leíamos del capítulo 22, aconteció después de estas cosas, ¿no? O sea, después de que Abraham ya había pasado por muchas pruebas, digámoslo así, ¿no? Con Dios, que Dios lo vuelve a probar. Dice que probó Dios a Abraham. Es la única vez que se menciona esto, ¿no? Que Dios prueba a Abraham. Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es cierto esto, que vemos un principio muy importante para todo aquel que quiere vivir por fe, ¿no? Todo aquel que ha sido hallado justo delante de Dios, como dice Habacuc: mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Hay algunos que viven de la fe, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice: el que vive por fe, ¿no? Y hay algo importante que vamos a entender: las pruebas son necesarias para el que quiere vivir por fe. Eso es necesario. Dios prueba, no tienta, es lo que nos dice Santiago 1, verso 13, ¿verdad? No, nadie puede decir que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Por lo tanto, Él prueba a nuestra fe, prueba al hombre. Nunca estamos a salvo de las pruebas, eso es lo que debemos de entender. Si tú has sido justificado por la fe en Cristo Jesús, que es la única manera en la que puedes ser justificado, Dios te va a demandar vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá, ¿no es así? Y en la fe tiene que haber pruebas. Nunca estamos a salvo de las pruebas, como te decía. Ahora, tentar y probar en hebreo se expresa con la misma palabra, como en griego. Es la misma palabra, se usa para las dos cosas, tentar y probar. Toda prueba es sin duda una tentación y tiende a revelar la disposición del corazón del hombre hacia Dios. Eso es lo que hace. Las tentaciones parecen lógicas, mientras que las pruebas parecen muy ilógicas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Todo depende desde qué perspectiva veamos las cosas. Dios prueba, pero no tienta. Entonces, ¿quién tienta? Satanás es quien tienta. Y Dios usa a Satanás, ¿no es así? Muchas veces es lo mismo la tentación y la prueba, simplemente cómo lo estás viendo. Si tú lo ves como lo ve Dios, es una prueba. Si tú lo ves como lo ve Satanás, es una tentación. Primera de Corintios 10:13, probablemente lo conozcas, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Como te decía, en el griego también es igual, puedes decirlo tentación o prueba, no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Realmente este pasaje, en este pasaje vemos ese versículo, 1 Corintios 10:13. Dios prueba nuestra fe para que pueda crecer esa fe. Y Satanás nos tienta a pecar en un intento de destruir nuestra fe. Eso es lo que sucede. Así que cuando Dios nos prueba, es siempre un intento positivo para edificar la fe. Cuando Satanás nos tienta, es siempre un intento negativo de destruir nuestra fe. Ahora, esta no fue tanto una prueba para producir fe, como muchas veces hemos hablado y lo hemos visto con Abraham, sino esta fue una prueba para revelar la fe que ya había en el corazón de Abraham. Dios fue edificando lentamente la vida de Abraham, poco a poco, ¿no?, prueba tras prueba, año tras año, hasta ser un hombre de fe, hasta reconocerle como el padre de la fe. Llegó hasta este punto. Obviamente las pruebas tienen su crescendo, digamos así, ¿no? Van creciendo, si no, no tendría sentido. Cuando tú haces ese ejercicio, lo he dicho otras veces, ¿no?, te estás ejercitando y pones cierto peso y empiezas con poquito, ¿no? Pero después de 2 años no puedes seguir con ese peso, ¿verdad? O sea, si quieres que el músculo crezca, tienes que poner un poco de más peso. Un par de meses y otro más peso. O sea, va creciendo el peso. Y así es con Dios y las pruebas. Las pruebas tienen que ir creciendo. Tienen que ser más difíciles para que crezca nuestra fe. Ahora, como te decía, realmente esta prueba no es tanto para que crezca la fe, sino para revelar la fe. Porque ahorita vamos a ver cómo Dios le dice: conozco que me temes. Está revelando lo que hay en el corazón de Abraham. Pero es cierto esto. ¿Tú recuerdas la primera vez que viste una prueba, ya como creyente? Tal vez el día de hoy lo recuerdes y te rías. Pero cuando veías esa prueba, estabas que llorabas. ¿No es así? Porque así es. O sea, a comparación de lo que a lo mejor tal vez estés viendo el día de hoy, dices: no, es lo que viví hace unos años, no se compara a lo que el día de hoy. Esto sí es una prueba. Es lo que estoy diciendo, las pruebas van creciendo, es necesario que sea así. En primera de Pedro, capítulo 1, Pedro comienza su carta hablando precisamente de esto, de las pruebas. Y dice en el verso 6, primera de Pedro 1:6, está hablando de la esperanza que tenemos en Cristo, y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿No? Cuando dice Pedro, un poco de tiempo, está hablando de nuestra vida aquí en esta tierra. No creas que van a ser por 2 horas las pruebas, ¿no? Un poco de tiempo, porque no se compara, o se hace una comparación a la eternidad, el tiempo que pasamos aquí es poquito, ¿no? Dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿te das cuenta? Y como estamos viendo, es necesario. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿te das cuenta? Diversos sabores de pruebas. Y para que Y para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Un fin de las pruebas es eso, darle gloria a Dios, honrar a Dios, amar a Dios, temer a Dios, mostrar cuánto amamos a Dios, más que aquello que Dios nos está pidiendo. Realmente es lo que está haciendo Dios con Isaac, ¿no? Las pruebas, como vemos, son necesarias en la vida del creyente y podemos verlo claramente en la vida de Abraham, ¿no? Su primer prueba fue, si tú recuerdas, Génesis 12, dejar a su tierra y a su familia, ¿no? Esa fue una prueba para él y fue difícil. Le costó trabajo porque salió con Lot, salió con su papá, ¿recuerdas? Su segunda prueba fue, pues, la prueba del hambre, estando en el lugar donde Dios le llamó. Una prueba que no pudo pasar porque no confió en Dios y descendió a Egipto, ¿recuerdas? ¿Y cómo le fue en Egipto? Su tercera prueba fue la separación de Lot. Después de tanto tiempo entendió que tenía que separarse de Lot. Eso también le dolió a Abraham. Su cuarta prueba fue la guerra contra los reyes y rescatar a Lot. La quinta prueba fue la de las riquezas al rechazar el botín que le ofreció el rey de Sodoma, ¿recuerdas? También en esa guerra. La sexta prueba fue la de precisamente de su paternidad, ¿no? La cual falló al hacerle caso a su mujer, concibiendo de Agar, su esclava, ¿no?, a Ismael. Fue una prueba, no fue paciente. La séptima prueba fue decirle adiós a Ismael, ese hijo de la esclava, como lo vimos en Génesis 21. Pues te das cuenta cómo él vivió varias pruebas. Y obviamente, probablemente hubo más pruebas. Esas son las únicas que la Biblia nos menciona, ¿no? Pero Dios está probando nuevamente a Abraham aquí. Y es muy claro lo que dice. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Abraham ya sabía cómo tenía que responder: Señor, aquí estoy. Heme aquí significa estoy a tus órdenes. No le dice: ya me fui. No, no estoy. Heme aquí, está dispuesto. Y le dice en el verso 2: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Yo creo que hasta este momento Abraham está entendiendo de quién estaba hablando, no sé si se lo dejó bien claro. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Te imaginas lo que estas palabras fueron para Abraham? Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era totalmente irrazonable, totalmente ilógico. Abraham y Sara habían esperado 25 años la llegada de Isaac. 25 años. Algo que para ellos no fue nada fácil, como lo estudiamos. Isaac era el hijo de la promesa, el hijo que Dios prometió, ¿recuerdas? En el cual descansaba el pacto de Dios. Y ahora Dios le dice: dame a tu hijo, ofrécelo en holocausto. Si Isaac no había tenido hijos todavía para esa promesa, él ya no tenía hijos. O sea, si a lo mejor le hubiera tenido un hijo, pues ahí estaba la descendencia. Hubiera sido muy fácil pues darlo. Bueno, no hubiera sido fácil, pero era lógico haberlo dado, ¿no? La descendencia ya está. Pero en ese momento ni siquiera tenía hijos Isaac. ¿Cómo podía Abraham matarlo ahora? ¿No estaría matando la promesa que Dios le había dado? Abraham tenía que aprender la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en el que hace la promesa. ¿Sí ves la diferencia? ¿Dónde está tu fe? ¿En lo que Dios te ha prometido o en Dios, el que te ha hecho esa promesa? Podemos cometer el error de poner la promesa de Dios ante Dios mismo y sentir que es nuestra responsabilidad hacer que se cumpla, aun si tenemos que desobedecer a Dios para hacerlo, porque Abraham pudo haberlo hecho, pudo haber desobedecido y haberle dicho: Señor, tú me lo prometiste y no, yo no puedo matar, no lo puedo ni tocar. Es más, tú lo guardaste, ¿no?, de cuando lo llevé con Abimelec, ¿no? O sea, cuando llevé a su madre con Abimelec, ¿no?, que no la tocaran. Pero si tú recuerdas en quién descansaba esa promesa, el pacto que se hizo fue unilateral, ¿te acuerdas? Descansaba en Dios, no descansaba en el hombre. Y así son las promesas de Dios. Tenemos que descansar en el Dios que hace la promesa. ¿Qué tenemos que hacer? pues confía en el que hace la promesa. Pase lo que pase, y la promesa se cumplirá. Él es fiel. Y es lo que Abraham nos va a enseñar. Ahora, Isaac nació de un milagro, ¿no es así? Dios mostró su soberanía y su poder en el nacimiento de Isaac. Fue muy claro lo que vimos. Fue un hijo muy esperado y por lo tanto, pues muy amado. Como lo dice el texto, le dice, ¿a quién amas? Lo que Dios le está pidiendo a Abraham es irrazonable porque ¿quién es Isaac? Por eso, simplemente por eso, ¿quién es Isaac? Es el hijo de la promesa. Pero también es irrazonable porque ¿por quién era Abraham? Él era un padre que amaba a su hijo. ¿Sí te das cuenta? Es irrazonable porque ¿quién era Isaac? Él era el hijo de la promesa. Pero también es irrazonable porque Abraham era un padre que amaba a su hijo. Qué difícil prueba para Abraham. Unos 12 años antes, 12 años atrás, Dios le había dicho a Abraham que desechara a su primer hijo, ¿te acuerdas? Génesis 21. Esto fue 12 años atrás, más o menos. En este momento, Isaac tiene aproximadamente unos 15 años. Algunos piensan que tiene hasta 30 años. El texto realmente no nos lo dice claramente. Pero por lo menos sí era un joven, un muchacho de 15 años, porque sí lo dice. Dios le había dicho a Abraham que desechara a su primer hijo, como te decía, ¿no? Al hijo de la carne, a Ismael. Es interesante que Dios dice en ese texto, tu único, ¿no es así? Tu hijo, tu único, Isaac. Es interesante porque sabemos que Abraham tuvo otro hijo, pero la palabra nos enseña claramente que ese hijo nació de una obra de la carne, ¿no es así? Nació de una obra de la carne en un intento de querer ayudar a Dios. Y aquí vemos cómo Dios no toma en cuenta a Ismael como hijo de Abraham. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios dice, ese es tu único hijo delante de mí? Porque Dios nunca ha tomado en cuenta las obras de la carne, por eso. Y ese es un gran principio para nosotros. Todo lo que hagamos en nuestras fuerzas, sin depender de Dios, son obras de la carne y por lo tanto no son nada para Dios. Él no las va a tomar en cuenta. Como dice Isaías 64, verso 6, son trapos de inmundicia delante de Dios. No sirven. Dios nunca ha tomado en cuenta las obras de la carne y nunca lo hará. Aquí lo estamos viendo. Es un principio básico en la palabra de Dios. No fue fácil para Abraham despojarse de Ismael. Él había convivido con Ismael alrededor de unos 16 años. ¿Te acuerdas que veíamos eso cuando lo despide con Agar? Era un adolescente. Pero esos 16 años había estado con él. Y probablemente la misma edad que tenía Isaac en ese momento era esa. 15 o 16 años. Abraham amaba a Ismael. Abraham era un padre amoroso. Ismael era su hijo. Y sin duda sufrió al obedecer a Dios en cuanto a esto. Lo vimos en el verso 11 del capítulo anterior, 21. Después de que Sara le dice, echa esta sierva con su hijo. Dice el verso 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Por qué? Porque lo amaba. En ese momento Abraham estaba aprendiendo a confiar en Dios. Ahora hay algo importante en esto. La diferencia de que Dios lo que le pide anteriormente con Ismael y lo que le está pidiendo con Isaac. Hay algo muy importante en esto. Dios le pidió que desechara a Ismael. Como ya vimos, porque era una obra de la carne. Fue la consecuencia de no haber confiado en Dios anteriormente, ¿no es así? Con Ismael, Dios no estaba probando a Abraham. Dios le estaba pidiendo algo que tarde o temprano iba a suceder por no haberle obedecido. ¿Sí ves la diferencia? Esa no era una prueba. No podemos decir que cada experiencia difícil que vivimos es una prueba de parte de Dios. A veces nuestra propia desobediencia es la causa del dolor o la desilusión que vivimos. Son consecuencias a veces hasta de nuestro pecado, de no haber obedecido a Dios. Ahorita lo que Dios está haciendo con Abraham o tratando con Abraham no es por causa de ningún pecado o desobediencia. Simplemente le está diciendo, dame a tu hijo. ¿Sí puedes notar eso? Ten cuidado cuando le eches la culpa a Dios de que es que Dios me está probando y son consecuencias de tu pecado o de tu desobediencia, ¿no? Abraham, como te decía entonces y quedaba claro, amaba a Ismael. Y sin duda alguna, Abraham amaba a Isaac. Era su único hijo, como lo dice aquí, y a quien amaba. Esta es la primera mención de amor en la Biblia. Y es el amor que un padre es el amor de un padre o entre un padre y un hijo. Y está relacionado con la idea de un sacrificio de un hijo. Es bien interesante esto. O sea, Dios nos está mostrando algo ahí. que más adelante vamos a ver. Como te decía, aproximadamente 15 años Abraham había convivido con Isaac hasta este momento, 15 años de estar con su hijo. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Cuántos de aquí tienen hijos menores de 15 años? Han vivido esa experiencia de convivir con sus hijos. Yo no tengo hijos. Espero que prontamente Dios me bendiga con algunos niños. Pero lo más cercano, se puede decir que yo tengo un hijo, son mis sobrinos, con los que viví un par de años y los amo, o sea, los quiero un buen, ¿no? O sea, al verlos sufrir, me pega el corazón, ¿no? Y no son mis hijos, ¿no? Yo pongo a pensar en eso, no son mis hijos, ¿no? Y que les pase algo, o sea, siquiera pensar eso me duele, o sea, ¿no? O sea, imagínate lo que Abraham sintió cuando Dios le está diciendo esto. Todos los sueños que Abraham pudo haber tenido como hombre estaban reflejados en Isaac, en su hijo. Esos 15 años que vivió con él, o sea, con él era con el que paseaba, con él oraba, ¿no? Le enseñaba a orar, ¿no? Probablemente con él le enseñó a ir, no sé, a jugar con el ganado, o sea, ir a acampar, no sé, en aquel tiempo. Tú tienes hijos y sabes lo que es eso. Probablemente durante todo este tiempo, al haber desechado a Ismael, Isaac fue un consuelo para Abraham. Y ahora Dios le pide que lo asesine. Es lo que Dios le está diciendo. Es irracional e ilógico lo que Dios le está demandando a Abraham. Por último, lo que Dios le está pidiendo es irracional porque está en contra del carácter de Dios. El sexto mandamiento es: no matarás. Dios estaba en contra no solo del asesinato, sino de este tipo de asesinatos. En ese tiempo los cananeos estaban acostumbrados a matar a sus hijos y darlos en sacrificio a Moloc, un dios pagano. Más adelante en la ley, en Levítico 20, Dios le ordena a su pueblo no llevar a cabo esa costumbre. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham era irracional porque estaba en contra del carácter de Dios, porque Abraham era un padre que amaba a su hijo y porque ese hijo era el hijo de la promesa. En él descansaba el pacto de Dios con el hombre. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios hizo esto? ¿No? Cualquiera se preguntaría, ¿por qué estás haciendo esto? La verdad no lo sabemos. La Biblia no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que Dios es bueno y que Dios nos ama. Y eso es lo que necesitamos saber. Cuando las cosas que nos suceden parecen ilógicas e irracionales, tenemos que confiar en las cosas que sabemos. Que Dios es bueno y que Dios nos ama. Además, vivimos por fe, ¿no? No por explicaciones. Es difícil, pero así vivimos. Por fe. Dice el texto, entonces, le dice, vete a la tierra de Moría. La tierra de Moría, en Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, es identificada más tarde con una región de Jerusalén, donde Salomón edificó el templo en el que se llevaría a cabo pues el sistema de sacrificios judíos. Es interesante eso. Muchos identifican ese lugar como el lugar donde precisamente Jesús fue crucificado. Ese mismo lugar. Y le dice, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dice a Abraham que lo ofrezca en holocausto. Ahora, este no era un sacrificio vivo. Un holocausto era un sacrificio que se mataba y después se quemaba completamente ante Jehová. Ese era el holocausto. O sea, tenía, fíjate lo que tenía que hacer. Tenía que matar a su hijo, ¿no? Y tenía que cortarlo en pedazos y echarlo al fuego. Eso es lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Necesitamos estar enfocados, como te decía, en el Dios de las promesas y no estar buscando explicaciones. Confiar en Dios. Hay cosas que no vamos a entender en este momento. Tal vez cuando estemos delante de Dios vamos a entender por qué hizo esto. Verso 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí vemos obediencia de parte de Abraham, ¿no? La fe de Abraham se demuestra en su inmediata y completa respuesta, ¿no? La fe le había enseñado a no discutir, sino a obedecer. Abraham estaba confiando en Dios, aun cuando no entiende qué es lo que está sucediendo. A veces decimos, no voy a obedecer o creer hasta que lo entienda todo, ¿no? Pero ¿sabes qué es eso? Eso es igualarte a Dios. Es lo que estás haciendo, igualarte a Dios. Tienes que confiar en Dios. El texto no dice absolutamente nada acerca de cómo se sentía Abraham. No dice nada de sentimientos, si estaba triste, si estaba temeroso, no dice nada. No porque no sintió nada, sino porque caminaba por fe, no por sentimientos. La fe debe superar lo que sentimos totalmente. Totalmente. Abraham fue obediente, dice, Abraham se levantó muy de mañana, fue pronto. Ahora, esa petición de parte de Dios la recibió probablemente en la noche cuando estaba durmiendo. Dice, se levantó muy de mañana. ¿Tú crees que haya podido dormir después de haber escuchado eso? Y enalbardó su asno. Él preparó todo. Él tenía siervos que podían hacer todo eso. Y él lo hizo. Él fue obediente y fue pronto y fue completo. Y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dice verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dice que al tercer día, ese lugar estaba de Berseba, estaba aproximadamente a 80 kilómetros de distancia, que era un camino como de 3 días. Muy probablemente él salió, o sea, andaban 3 días completos. Menciona 3 días porque él recibió a un juez el sueño, digamos, hoy miércoles, ¿no? Pasa el jueves y el tercer día es el viernes, ¿no? Y probablemente llegó el viernes a ese lugar. Pero fueron 3 días, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, estar cargando con ese pensamiento durante esos 3 días. Saber que vas caminando con tu hijo por última vez. O sea, esas palabras que Dios le dijo debieron de haber estado retumbando en su mente todo el tiempo. O sea, dame a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Y como te digo, el texto no muestra ninguna queja de parte de Abraham. La desgracia se hace más difícil cuando dura mucho, ¿no es así? Y él va caminando, obedeciendo, por fe, confiando en Dios. Verso 5 dice, le dice Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Con mucha sutileza Abraham deja a sus siervos para que no sean testigos, ¿no? Testigos de la terrible escena en la cual va a ocurrir. Les pide que se queden, pero les dice algo más y algo muy interesante: iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué increíble es la fe que tiene Abraham. Primeramente dice, vamos a adorar, y dice, adoraremos en plural. No solo yo, mi hijo va a adorar a Dios también. Este es el primer uso de la palabra adorar en la Biblia, y significa inclinarse. No significa alzar tus manos y cantar o aplaudir o danzar, sacar tu pandero. Es inclinarse, postrarse delante de Dios. Esto habla del corazón. No estaba hablando de adorar con el holocausto en sí, ni siquiera eso. Está hablando de obediencia. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 22, es la historia cuando Dios precisamente le pide algo a Saúl, el rey, ¿te acuerdas? Y no lo lleva a cabo como Dios se lo pide. Entonces llega Samuel delante de Saúl, lo confronta con lo que hizo y le dice, en 1 Samuel 15, verso 22, le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Le hace esta pregunta. Está diciendo, o sea, ¿en qué crees que se complace más Dios? ¿En lo que tú le puedes ofrecer como sacrificio, holocaustos, víctimas, o en que lo obedezcas? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso es lo que Dios nos pide. Dios, siempre lo he dicho esto, Dios, a Dios le interesa más nuestro corazón que lo que podemos darle o hacer por Él, aunque nuestro servicio. A Dios le interesa más lo que hay en nuestro corazón. Ellos no fueron a pasar un buen tiempo de adoración. Ellos fueron a inclinarse ante Dios, en obediencia a Dios. Abraham conocía a su hijo, ¿no? Como te decía, estaba en plural, y sabía que así como él estaba dispuesto a obedecer, Isaac también obedecería la petición de Dios. Qué increíble eso. Imagínate un hijo. Tú tienes hijos. ¿Crees que tu hijo estaría dispuesto a obedecer a Dios de esa manera? O sea, quita eso, el ser sacrificado, el hacer algo simplemente. Eso se muestra cómo Abraham guió a Isaac por el camino de Dios. Él estaba seguro que Isaac iba a obedecer, iba a estar dispuesto a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y le dice: y volveremos a vosotros. Esta es la fe, ¿no? Abraham está lleno de fe cuando habla a sus siervos. Por eso él dijo: vamos a regresar. Abraham creyó que aun si Dios permitía que él matara a su hijo, Dios podía levantar a Isaac de la muerte. Abraham creyó a Dios en el nacimiento de su hijo y creyó a Dios en la resurrección de su hijo. Eso es lo que nos dice Hebreos. Acompáñame a Hebreos capítulo 11. Y esto es importante, porque no es que Abraham pensara: a la última hora Dios me va a decir que me frene y que ya no lo mate. No. Abraham pensaba otra cosa. Abraham pensaba y creía totalmente que él iba a matar a su hijo. Fíjate lo que dice Hebreos 11, versículo 17. Dice: por la fe Abraham, fíjate por qué, por la fe, ¿no? Abraham, cuando fue probado, está hablando de este texto, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Eso es fe. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios, esto es lo que pensaba Abraham en ese momento, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre dónde, de los muertos, aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para Abraham su hijo ya estaba muerto. Desde que Dios se lo pidió, Isaac ya estaba muerto. O sea, no fue en ese momento, fueron 3 días antes. Para Abraham, Isaac ya estaba muerto. Sin embargo, que vimos su fe, dice: y volveremos a vosotros. Porque confiaba en Dios. Porque él sabía que Dios no puede negarse a sí mismo. Eso es fe. Abraham sabía que todo era posible, pero que era imposible que Dios quebrantara su promesa. Sabía que Dios no es mentiroso. No había antecedentes. Nadie en la Biblia había resucitado de entre los muertos, ¿no? Así como para decir: ay, pues así como resucitó a Lázaro, va a resucitar a mi hijo Isaac. Nadie había resucitado de los muertos en ese momento. No había antecedentes. Pero Abraham sabía que Dios era capaz. Dios podía hacerlo. Eso es fe. Probablemente si tú y yo hubiéramos estado en el lugar de Abraham, lo primero que hubiéramos hecho hubiera sido preguntarle a Dios: ¿por qué, Señor? ¿No es así? ¿Por qué? Y lo segundo: ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no si merecíamos una vida en el infierno por haber pecado? ¿Sí puedes ver eso? Pero Abraham no cuestionó, él obedeció. Esta obediencia nos habla de una fe madura, como te decía, que ha ido creciendo conforme al caminar con Dios. La fe no demanda explicaciones. La fe descansa en el Dios de las promesas. Verso 6. Dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dice el verso 6 que Abraham toma la leña del holocausto y la pone sobre su hijo Isaac. Isaac, como vemos, no era un niño. O sea, cargar con toda esa leña, un niño no puede cargar toda esa leña. Él era un muchacho que podía cargar toda esa leña. Por lo tanto, Abraham, pues era ya un anciano de por lo menos 115 años en ese momento, que ya no podía cargar solo toda esa leña. Aquí estamos viendo cómo Isaac no era un niño. Algunos, como te decía, dicen por lo menos Isaac tenía 15 años. Josefo, que era un historiador judío, dice que Isaac tenía 30 años en este momento. No sabemos, entre 15 y 30 años no sabemos exactamente cuánto es. Pero pongámosle, tiene 15 años. Abraham, a pesar de su edad, ¿no?, como te decía, 115 años probablemente, continuaba teniendo intensas experiencias, ¿no? Eso nos enseña algo. Nunca somos demasiado mayores para enfrentar nuevos retos, para aprender nuevas verdades. Cuando paramos de aprender, dejamos de crecer. Y cuando paramos de crecer, pues dejamos de vivir por fe. Así que por eso dice Pedro, es necesario diversas pruebas en nuestras vidas. Vemos cómo Isaac lleva la leña, ¿no?, y dice que Abraham toma el cuchillo y el fuego, ¿no?, y fueron ambos juntos. ¿Te imaginas esa subida al monte? O sea, sabiendo que vas con esto, ¿no?, y al lado de tu hijo. O sea, camino al monte, Abraham iba solo con su sacrificio. Muchas veces es así, es necesario para que podamos estar enfocados solo en Dios. O sea, él dejó a un lado los siervos y siguió caminando solamente con Isaac. En el verso 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ese es el único diálogo que aparece en la Biblia entre Abraham e Isaac. La única vez que ellos dos platican en la Biblia. ¿Y qué diálogo, no? No se nos indica ninguna expresión de sentimientos. En este momento Abraham no sabe cómo Dios va a proveer. Él está confiando en la capacidad de Dios de levantar, como veíamos, a su hijo entre los muertos. Pero no dejará de confiar solo porque no sabe cómo va a actuar Dios. Él está confiando en Dios. Dios se proveerá, hijo. Dios se proveerá de cordero. Esta respuesta tiene dos connotaciones, aún en el original, en el hebreo. Porque dice, Dios se proveerá de un cordero, ¿no? Es decir, el cordero vendrá de Dios, Él lo va a dar. Pero también Dios proveerá, más bien Dios se proveerá como cordero. Es decir, el cordero ofrecido será Dios mismo. Las dos son correctas. En el Nuevo Testamento se cumplen ambas. Porque esto realmente es un tipo de Cristo y el Padre. Al final vamos a hablar bien de eso. Y dice el verso 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusases tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Es increíble lo que está pasando aquí. Para empezar, Abraham ata a su hijo. Lo dice en el verso 9. Después de que edifica Abraham el altar, ¿no?, pone la leña, ata a Isaac su hijo. Isaac, como veíamos, ya no era un niño, ¿verdad? Ya no era un niño. En aquel tiempo Abraham tenía más de 100 años, como veíamos. Isaac pudo haber escapado en cualquier momento. No creo que Abraham lo haya alcanzado. pero aún así lo vemos como Isaac se está sometiendo a su padre plenamente, completamente, así como Cristo fue obediente, ¿no es así? Dice Filipenses 2:8 que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como te decía, esto es un tipo de Cristo. Después de que lo ata, obviamente Isaac, obedeciendo también, adorando a Dios, dice, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué fuerte es eso. O sea, imagínate, o sea, degollar a tu hijo, ¿no? O sea, yo me puse a pensar, o sea, si, obviamente ya conozco el texto, ¿no? Pero sin llegar a ese punto, no hay pensando, o sea, lo que Abraham había estado pensando, o sea, llegas al punto de decir, tal vez si yo hubiera sido Abraham, me hubiera matado yo mismo, ¿no? Y acabo con eso. O sea, mi hijo no se muere, sigue la promesa, y ya, o sea, ¿no? O sea, imagínate, él, como te decía, él mató a su hijo realmente. Como dice en Hebreos, o sea, lo hizo figurativamente, lo había hecho ya. O sea, ese cuchillo hubiera traspasado no solamente el cuello de su hijo, sino su corazón. Sino es que ya lo había hecho. Abraham, como vemos, estaba completamente dispuesto a degollar a Isaac, porque su fe estaba basada en la capacidad de Dios para levantar a Isaac de entre los muertos, no en el deseo de Dios de parar el sacrificio. Abraham no creía que Dios estaba fingiendo, de que a ver a qué horas, Dios, me vas a parar. Eso es fe. ¿Y qué sucede en el verso 12? Bueno, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ahí está la prueba, ¿no? Dios nunca llega tarde, ¿verdad? Él siempre llega justo a tiempo. 1 Corintios 10:13 dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios sabe hasta dónde puede resistir. Si hoy estás pasando por una prueba, Dios sabe hasta dónde puedes. Él va a llegar a tiempo. Pero es importante que estés en el lugar correcto, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver eso. El ángel de Jehová, que es Dios, le dice, ya conozco que temes a Dios. Porque dice, no me rehusaste. Pues Dios. Dice, Abraham amaba a Isaac, como veíamos, pero también amaba a Dios y quería obedecerlo. Eso es lo que está haciendo. Abraham muestra su corazón en cuanto a Dios, en que estaba dispuesto a dar a su único hijo. Dios mostró su corazón en cuanto a nosotros de la misma manera, dando a su único hijo, su unigénito. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo, su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es un cuadro de lo que Dios hizo por nosotros? Dice Romanos 8:32 que el que no escatimó a su propio hijo, ¿no nos dará juntamente con él todas las cosas? Ese es nuestro Dios. Dios nos escatimó a entregar a su hijo Jesús, y no se detuvo. Aquí detiene a Abraham, pero Dios mismo no se detuvo. Él derramó toda su ira contra Jesús en la cruz, contra su hijo. ¿Y por qué lo hizo? Es irracional, ¿no? Es ilógico, como lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. ¿Por qué lo hizo por ti y por mí? Porque nos ama. Porque quiere que le conozcamos. Tampoco entiendo eso. No lo entiendo. En el altar del padre amoroso de Isaac estaba ahí. Él estaba ahí con su hijo. Pero cuando Jesús se hizo pecado por nosotros en la cruz, el padre lo abandonó. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? ¿Por qué me has abandonado? Y tal vez tú nunca has entendido eso, ese abandono. estás hablando de la Trinidad, esa unión que ha sido eterna, y en ese momento se desprende. Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el Padre no vio a Jesús, a su Hijo en la cruz. Él vio el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No dice por nosotros lo hizo pecador. No dice así. ¿Por qué? Porque para empezar, Jesús no fue un pecador. Y Dios no vio un pecador en la cruz. Vio el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y para qué? Le dio la espalda a Jesús para no darnos la espalda a nosotros. Para poder estar con Él. Aquí esta frase que se repite una vez más en el verso 12. Le dice: conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu Hijo, tu único. O sea, ya lo dijo una vez, lo vuelvo a repetir. Esta frase de tu único también se traduce como vida o como amado. Como lo que Dios decía de su Hijo, Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Jesús es el Hijo amado. Cuando Dios le pidió a Abraham la última muestra de amor y compromiso, pidió el único hijo de Abraham. Cuando el Padre quiso mostrarnos la última muestra de su amor y compromiso hacia nosotros, nos dio a su único hijo. El día de hoy podemos decirle al Padre, a Dios: ahora sé que me amas por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Lo mismo que le estaba diciendo a Abraham. ¿Puedes decirle eso a Dios? ¿Puedes darte cuenta de cuánto te ama Dios? Verso 13. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Dios aún requería un sacrificio, ¿no? Porque hubo un sacrificio en ese lugar. Dios no quitó la necesidad de un sacrificio. En vez de eso, requirió un sustituto. Sustituto provisto por Dios mismo. En ese momento fue ese carnero. Y vemos algo más de 1 Corintios 10:13. Sino quedará también juntamente con la tentación en la salida para que podáis soportar. Ese es nuestro Dios. Aquí está la salida. O sea, detente, llegó a tiempo. Sé hasta dónde puedes, y esa es la salida. Ten ese carnero. Necesitamos depender de la provisión de Dios. Él es quien nos va a dar la verdadera salida. En la prueba, en la tentación, hay dos salidas: la de Dios o la de Satanás. La salida más fácil va a ser la de Satanás, la cual nos lleva a pecar contra Dios, a dejar de creer en Dios. Tú decides cuál tomar. En verso 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá es Jehová Jiré, un título más, un nombre más de Dios revelado a Abraham, ¿no? Como hemos estado viendo, en este caso el Dios proveedor. Ese título o nombre de Dios lo muestra como el fiel proveedor. Dios proveyó de un carnero que estaba en el lugar donde Dios le dijo a Abraham que fuera, ¿no es así? Había un carnero ahí trabado. La provisión de Dios siempre va a estar en el lugar donde Él nos pida que estemos. Esto es en su voluntad. Ahí es donde va a estar la salida. Ahí es donde va a llegar la provisión de parte de Dios. Sé obediente. Aquellos que confían en Dios y obedecen sus instrucciones pueden esperar sin duda esto, la provisión de Dios. Pero va a ser ahí, en el lugar donde Dios dice, en su voluntad. Dice el verso 15: llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Tres veces se menciona esto: tu hijo, tu único hijo. Dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Te das cuenta? Es obediencia. La fe no puede ir sin obediencia. La fe y obediencia van juntas. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. En respuesta a la obediencia de Abraham, pues Dios le renueva su promesa. Desde Génesis 2, verso 12, le dio esa promesa. Y se la renueva. Y en Hebreos 6, verso 13, dice que, realmente dice esto, que Dios juró por sí mismo, porque ya no había nadie por quien jurar. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar nuestra obediencia, nuestra fe? Al grado que Dios tiene que comprometerse de esa manera. Dios te vuelve a mostrar su promesa, confirmarle su promesa una vez más. Dice el verso 20, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos, a Nacor tu hermano, el hermano de Abraham, Nacor, si lo recuerdas. Dice, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Rebeca, lo vamos a ver más adelante. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maaca. Esta genealogía que aparece, esta lista de genealogía, lo que hace es introducir el nombre de Rebeca, ¿no? La esposa de Isaac, la que va a ser esposa de Isaac. Lo que está haciendo es preparando el relato para el capítulo 24, ¿no?, que lo vamos a estudiar dentro de algunas semanas. Y en esta lista se menciona 12 hijos de Nacor. Génesis 11, 27 vimos la genealogía de Abraham, donde se menciona Nacor, así como otras listas mencionan 12 hijos de Jacob, ¿no?, y 12 hijos de Ismael más adelante, ¿no? Son listas que simplemente están reforzando las otras genealogías, ¿no? Pero es interesante lo que veamos en este pasaje, el cuadro que representa esta situación de Abraham con su hijo Isaac. Sin duda podemos ver cómo es un reflejo de la cruz, ¿no?, un reflejo de lo que Dios hizo por nosotros. Si tú recuerdas, Isaac dice, le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero? ¿Es así? Dice, Dios se provee de cordero. ¿Pero qué es lo que Dios provee? Un carnero. No es un cordero. Hubo un sustituto que fue un carnero, pero no era el cordero. Esa pregunta, ¿no?, de Abraham, ¿dónde está el cordero? Esta pregunta es la que todo ser humano debe hacer. Porque siglos más tarde, Juan el Bautista contestó esta pregunta. En Juan 1, verso 29, Juan el Bautista dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ese Cordero. En ese mismo monte, siglos después iba a venir Jesús, iba a morir, iba a ser sacrificado por su Padre, en ese mismo lugar. Esta es la pregunta, ¿dónde está el Cordero? Lo que sería o representaría, ¿dónde está la salvación? Esta es la pregunta que todos debemos de hacerlo. Vimos a Abraham como un padre. Dios se mostró como un padre amoroso. Ambos tienen un hijo amado, ¿no? Abraham, ¿a quién más amas? ¿A quién amas, perdón? El padre dijo en Mateo, como leíamos, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ambos tuvieron hijos dispuestos, listos para ofrecerse voluntariamente. Jesús se ofreció voluntariamente. Nadie lo obligó. Él dijo, yo doy mi vida. Ambos ofrecieron a sus hijos en el mismo lugar. Ambos recibieron de nuevo a sus hijos. A través de la representación de Isaac podemos ver un cuadro de la resurrección de Jesús. Abraham tuvo por muerto a Isaac en cuanto Dios le dio el mandamiento. Isaac fue hecho vivo, resucitado, 3 días después del mandamiento, en el mismo monte donde probablemente Jesús fue crucificado. Este es un cuadro de lo que Dios iba a hacer por la humanidad. Leía un comentario hace 20 años, un comentarista decía que hace 20 años aproximadamente, un hombre, obviamente estaba loco, lunático, tomó a su hijo de 2 años y lo mató. Y después de matarlo salió a la calle con su hijo, caminando por la calle, ¿no? Cuando lo atraparon le preguntaron por qué había hecho eso, y él dijo que Dios se lo había pedido. Así como Dios le había pedido a Abraham, su hijo, que Dios se lo había pedido, ¿no? Es evidente que eso no sucede hoy. Dios no te va a pedir algo así. Dios estaba enseñando esto, ¿no? Sin duda yo creo que era mostrando la cruz. Desde ese momento, el sacrificio de su hijo. Esta persona dijo que Dios le pidió eso para que su hermano se convirtiera a Cristo. Dios no va a pedirte algo así. Obviamente te va a probar y no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero no creo que Dios vuelva a hacer una cosa de estas. A lo mejor en la prueba en la que estás viviendo, tú dices esto ya es irracional, ya es ilógico. Tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en el Dios de la promesa y esperar. Él te va a dar la salida para que puedas soportar. Todos como creyentes enfrentamos tentaciones parecidas, pero no todos enfrentamos las mismas pruebas de fe. Como hablábamos, las pruebas de Dios son hechas a la medida de cada uno de sus hijos. Y cada experiencia que vivimos es única. Por ejemplo, Dios nunca le pidió a Lot que enfrentara una prueba como las que enfrentó Abraham, ¿verdad? No vimos nada de eso. Porque Lot todo el tiempo vivió tentado por el mundo y su carne, y nunca creció hasta el punto de madurez que Abraham alcanzó. En cierto sentido es un elogio cuando Dios nos envía una prueba, porque lo que Dios quiere es estimularnos a crecer en la fe. Dios nunca nos va a enviar una prueba hasta que Él vea que ya estamos listos para enfrentarlas. ¿Recuerdas 1 de Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios sabe hasta dónde. Dios se hizo hombre humano y sabe hasta dónde podemos resistir. No va a permitir una prueba que no sea humana, sino que es fiel. Él te va a dar la salida. Él sabe hasta dónde podemos soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Termino con este comentario de Warren Wiersbe. Él dice: nuestra fe no es realmente probada hasta que Dios nos pide que soportemos lo que parece insoportable, hacer lo que parece insoportable y esperar lo que parece imposible. Eso es vivir por fe. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta porción, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por mostrarnos una vez más tu sacrificio en esa cruz. Gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo, tu único Hijo, a quien amas, en quien te complaces. Gracias. Probablemente le doy, tal vez ninguno de los que estamos aquí, Señor, estaríamos dispuestos a hacer algo así. Pero es verdad, tú ni siquiera escatimaste eso, Señor. Gracias por ese sacrificio, gracias por tu gran amor. Gracias por este pasaje que nos recordó una vez más eso, Señor, cuánto nos amas. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Padre, lo que es vivir por fe. Gracias porque, Señor, es necesario que haya pruebas en nuestra vida como creyentes. Es necesario eso, Señor. Y también me gusta ver que hay pruebas. ¿Por qué? Porque quiere decir que nos estás llamando a vivir por fe. Por lo tanto, somos justos delante de ti, Señor. Y podemos confiar en eso, Señor. Gracias. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por haber dado tu Hijo, tu único Hijo, en esa cruz por nosotros, Señor. Nosotros merecíamos estar ahí. Nosotros merecíamos vivir el castigo eterno, Señor. Tu ira eterna sobre nosotros, Señor. Tú decidiste tomar un sustituto. tu Hijo Jesús. Gracias por amarnos, Señor. No lo entendemos. Así como no entendemos lo que hiciste con Abraham. Así como no entendemos lo que estás haciendo probablemente en nuestras vidas el día de hoy. Señor, pero lo creemos con todo nuestro corazón y creemos en ti. Y abrazamos, Señor. Abrazamos la verdad. Lo que tú nos has hablado. Que tú nos amas, que tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios, por este pasaje. Gracias por hablar nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a estar meditando en esto, lo que nos has hablado el día de hoy, Señor. Que no se quede en un saco roto, Señor, sino que podamos estar meditando en esto durante la semana, Señor, y que sigas hablando en nuestros corazones, Señor. Nuevamente te damos gracias. Gracias por amarnos de tal manera, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.